Entonces la desventaja o la ventaja de ser último en un panel es que todo se ha dicho con antelación, así es que, bueno, la desventaja es que no tengo que emitir nada, pero la desventaja es que todo ya se ha dicho. Pero quiero hablar de dos cosas. La primera es la base técnica conceptual, científica conceptual de la solución que estamos discutiendo en esta conferencia. Y haciendo alusión a 3 o 4 personas que me parece que han sido de gran influencia en la forma en que pensamos o que deberíamos pensar en los problemas y soluciones que queremos proponer. Y la segunda parte de lo que quería decirles es cómo, como acaba de mencionar Bob, cómo vamos de las ideas y los ejemplos a un movimiento que responda a lo que John Dewey ha dicho, que es el gran trabajo en nuestra era, el trabajo de restauración ecológica. Primeramente, las soluciones técnicas que estamos buscando para Centroamérica y para el mundo, para hablar de forma más amplia, me aventuro a decir que ya sabemos lo que es, ya sabemos cuáles son las soluciones a nivel técnico. Hay muchísimos ejemplos y el trabajo de John Liu es fantástico documentándolo. Tenemos ejemplos aquí en Centroamérica. Tenemos el ejemplo que se ha convertido en algo famoso de el caso de el sur de Honduras y otras a donde comunidades locales junto con niveles nacionales han sido muy innovadores y efectivos de forma increíble en transformación de los paisajes. Hay una área cerca de la montaña de Congalón a donde han estado trabajando. SRS ha estado trabajando con la comunidad para proteger las fuentes de agua a cierta escala que ha cubierto ya cientos de hectáreas, y yo podría decirles que ya ha habido una transformación de alto nivel en cuanto al paisaje. El otro es el área de Opalaca. Estoy hablando de esas zonas en el sur de Honduras, que también vemos el mismo movimiento a escalas impresionantes. El segundo punto que quiero hacer es que el concepto o los conceptos, ahora estamos hablando ya un poco de la base conceptual del tipo de cambios que queremos ver, y vemos que en las últimas décadas o la última década hay un concepto que se llama agua verde, green water, agua verde, ha tomado raíz, y que los fundadores o los grandes pensadores vienen de Estocolmo, del Instituto Nacional de Agua de Estocolmo, Johanna Stockman y Valen Bockenham. Lo que ellos han hecho, lo que hicieron, es cambiar la forma de pensar en cuanto a todo el balance acuífero, todo el balance hídrico. En cuanto a la ciencia climática, también ha cambiado la forma en cómo se piensa acerca del carbono en el mundo. Hay un argumento, y el de ellos es que la vasta mayoría de las aguas que están disponibles para la agricultura y para los paisajes en general se encuentra en la lluvia, en la precipitación y en la capa superficial del suelo a donde el agua cae, en la humedad del suelo. Pero el esfuerzo en cuanto al desarrollo agrícola no se ha enfocado en esta agua que está en el suelo, que se llama agua verde, sino que en la que percola en los arroyos o la que va a los lagos. Y la vasta mayoría de inversiones en los últimos 50 años han sido en las irrigaciones, y hemos perdido visión de que hay que retener y restaurar, retener el agua, reteniendo los suelos que retienen esa humedad. Y la misma conclusión proviene de un estudio en el cual participamos con CIAT y CIMET, viendo los impactos del cambio climático en Centroamérica. Esto fue liderado por Action Smith, que vino y está en la audiencia, y la estrategia para la adaptación al cambio climático para la agricultura en Centroamérica yace en la restauración de los suelos en escala masiva. La tercera persona que hay que observar, o la cuarta persona que hay que observar en la lista, es Eleanor Ostrom, ganadora del premio Nobel en 2009 en economía. Y ella y sus colegas y su vasta red de colegas, ellos establecieron un brillante modelo de cambio a nivel social y político que se basó en miles y miles de casos de éxitos y fallas, fracasos en el mundo entero. Se reconoció que el empoderamiento local junto con el empoderamiento de gobiernos locales y nacionales funciona. Y no hay que probarlo, ya ha sido probado con ejemplos aquí en la región. No tenemos que continuar y haciendo el caso. O sea, se ha hecho los casos anteriormente, hay que construir sobre los casos ya existentes. Y las últimas dos personas que quiero mencionar, y aquí en 2012 el ganador del premio alimentario fue un profesor llamado Daniel Hillel. Daniel Hillel ganó el premio de alimentación por su innovación de irrigación hace muchas décadas, pero lo que fascinó acerca del señor doctor Hillel es que en su discurso de aceptación y en los libros que él ha escrito por los últimos 20 años, él es un profeta de la tierra, del suelo, y lo que dice es, bueno, y gracias por el reconocimiento de lo que hemos hecho con la irrigación, pero aquí el desafío de nuestros tiempos y el enfoque verdadero que tenemos que poner es restauración del suelo. Howard Buffett lo llama la revolución de los suelos, o en inglés Brown Revolution, la revolución café. Y esto básicamente desde la perspectiva financiera económica no tiene sentido continuar botando químicos, virtiendo químicos en nuestras tierras, nuestros suelos, que no pueden utilizar estos químicos vertidos de forma productiva. Esto en un lado, o la primera sección de lo que quiero decirles en cuanto a las bases conceptuales y técnicas que tenemos para poder trabajar en una solución. En la segunda parte hay una visión para un movimiento. ¿Cómo nos vamos a hacer parte de este movimiento? ¿Cómo vamos a construir el movimiento del que John Liu habla? Primero, creo que hay que contar la historia, contar el cuento. Y aquí John ha demostrado que es un narrador de primer nivel. Tenemos que utilizar esas destrezas de poder hacer un cuentacuento, de poder narrarlo para poder ajustarse a la agenda política social y ver la forma en que podemos abordar el medio ambiente. Creo que lo brillante en la forma en que John presenta esto es que la idea de decir que este es el gran trabajo, la gran obra de nuestros tiempos, y ver que las soluciones sí son efectivas, sí funcionan, y los elementos de la solución es motivante, emocionante, y algo que captura la imaginación de los jóvenes, de los muy jóvenes, y también de las personas que están en el bachillerato, en las universidades. ¿A dónde están ellos poniendo sus esfuerzos? ¿Qué tipo de desarrollo económico, desarrollo mundial ellos quieren visualizar en el futuro? Y el punto segundo y final del movimiento que yo creo que debe hacerse yace en poder darle otra forma al modelo financiero económico. Y antes de que John Liu y la presentación del ministro, creo que esto va a ser el valor agregado, el nuevo punto en este panel, y la necesidad de poder hacer estos argumentos financieros económicos. Pero creo que lo que John Liu recalcó realmente ya se la pases para una perspectiva seria a nivel económico, una visión de cómo estos cambios deben hacerse. Primeramente, y yo diría lo más importante, es el sentido de urgencia personal que debe estar a la base de la visión económica o el modelo económico, que las personas tienen una tremenda cantidad de poder y de disposición, de voluntad de hacer los cambios, y trabajan en un ambiente que fomenta esto. Eso es lo que vemos en las historias de éxito. Eso se enlaza con las ideas de que el modelo y la visión que Eleanor Ostrom han colocado, y realmente lo que hicieron es empoderar a las comunidades y a los actores locales a que hicieran el trabajo. En segundo lugar, el ministro está estableciendo un enfoque, un abordaje brillante, visionario en cuanto a la economía o a lo que llamamos restauración de paisajes y ambiental del país. Y con su presentación lo que recalca es que esta estrategia no es solamente una estrategia medioambiental, es una estrategia de desarrollo económico. Ahora estamos en un punto para poder redefinir la forma en que creemos que es el desarrollo económico. Ya no es solamente el ambiente aparte o una competencia desde un una perspectiva clásica o neoclásica, sino que estamos dándole otra forma a la forma en que lo vemos, y los cuatro puntos que John Luke hizo creo que realmente establecieron este punto. ¿Cómo realmente estamos midiéndolo y cómo lo vamos a llevar a cabo? Y a un nivel muy fundamental, a nivel de campo y la aplicación en sí en campo, tenemos que preguntar a la gente: ¿usted invertiría en esto? ¿Usted invertiría en restauración de su finca? O los alcaldes, preguntarles, las alcaldes de las áreas en las que queremos trabajar: ¿usted invertiría su pequeño presupuesto municipal en esta obra, en restaurar sus paisajes? Y yo creo que aquí es a donde el desafío está principalmente, el poder restaurar estos modelos financieros económicos y dar argumentos para que tengan sentido a un nivel global, a escala nacional, y que también tengan sentido a escala mesa municipal, a mesa de granja, a nivel de fincas. Y esa es la pregunta que hay que hacer. Con el recurso limitado que tenemos, ¿a dónde vamos a invertir? ¿Vamos a hacer una calle? ¿Vamos a hacer un puente? ¿O vamos a invertir en la restauración de este paisaje? Este argumento, creo que hace 10 años estaba al margen. La idea de poder incluir el ambiente, la ecología, en la visión económica. Creo que lo que John Liu ha resaltado y lo que el ministro también ha establecido en cuanto a los impactos económicos al cambio climático, es muy claro que estos conceptos están volviéndose la médula o el enfoque central en una agenda económica para el mundo y en particular para Centroamérica. Muchas gracias.